Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.
Buenas tardes, amigas y amigos de la Argentina, desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Uruguay, Juan Raúl Ferreira, como todos los lunes a la una de la tarde, para pegarle una mirada al mundo. Me he mal acostumbrado a empezar el programa diciendo: hoy tenemos un invitado de lujo, pero hoy realmente van a ver qué lujo de invitado que tenemos. ¿Y qué programa va a salir, estoy seguro, de sus vivencias, de la historia de su vida, no solamente de lo que hace, que para muchos es lo más importante? Bueno, si el resultado del partido de ayer hubiera sido otro, empezaríamos la mirada al mundo que hacemos previo a la entrevista con el partido, pero vamos a limitarnos muy serenamente a felicitar a nuestros hermanos argentinos. Y pasó la noticia. El Papa Francisco inició ayer, domingo, el sínodo con obispos de todo el mundo, que va a culminar el domingo que viene, para ver qué nuevo rumbo se le puede dar, qué nuevo impulso, mirando el futuro, se le puede dar a la Iglesia Católica. No solamente dijo para superar los problemas del pasado, evidentemente refiriéndose a los escándalos que han habido en materia de abusos sexuales, sino en llegar a los más necesitados. En Venezuela comenzó el simulacro de las elecciones que se realizarán en noviembre, mientras que en México se está discutiendo, con la mediación de Noruega, entre gobierno y oposición, la posibilidad de México hacer de anfitrión, Noruega de mediador. Gobierno y oposición son los negociadores. El 17 de octubre comienzan nuevamente las conversaciones entre gobierno y oposición. En Irak se iniciaron el proceso de elecciones parlamentarias, mientras que ayer en Paraguay hubo elecciones municipales. Bueno, del resultado se puede decir muy poco, porque eran más de 18.000 candidatos, más de 113 alianzas electorales y 48 partidos registrados. Esto es parte de un fenómeno que hemos analizado mucho, que es la atomización de la vida política. El resultado es muy temprano para poder sacar alguna conclusión. Sí podemos decir que lamentablemente el proceso electoral de Paraguay, incluso en Asunción, en la capital, estuvo cargado de violencia, denuncias de fraude por parte de la oposición al Partido Colorado de gobierno, y en algunas mesas electorales hasta heridos graves y, dicen algunos voceros, que muertos. Vamos a esperar que decante un poco la tensión que se está viviendo. En Chile, Piñera enfrenta, el presidente Piñera, tres desafíos muy grandes. Por un lado, las acusaciones que lo involucran en los Pandora Papers, estas denuncias sobre lavado de dineros y blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, dos de los jefes de carabineros fueron sometidos a prisión a raíz de denuncias de su involucramiento en actos ilegales. Ayer hubo manifestaciones frente al Palacio de la Moneda pidiendo la renuncia, manifestaciones grandes, pidiendo la renuncia de Piñera, lo que no resulta muy comprensible desde el exterior, porque falta muy poco para que termine su mandato constitucional. Bueno, un tema que un día le vamos a dedicar, quizás el lunes que viene, si podemos, un programa especial. China anuncia la reunificación y el no reconocimiento de Taiwán como un país independiente. Nosotros alguna vez, bueno, nos da pena haber tenido razón, pero nos tranquiliza que cuando emitimos un juicio lo fundamentamos bien. Alguna vez dijimos en este programa que mientras que ganaran los nacionalistas, el Kuomintang, el viejo partido de Chiang Kai-shek, y no iba a haber problemas entre las dos Chinas, pero cuando ganaran los independentistas la cosa se iba a poner muy tensa, y hoy es un tema que hierve. Estados Unidos ha enviado escuadras aéreas hasta el límite del espacio aéreo, pero ya en el espacio de restricción de sobrevuelo, o sea que se ha tensado mucho, no solo en el plano comercial sino militar. En Ecuador 4 de cada 10 presos no tienen sentencia. Esto lo dijo el presidente Lasso a raíz de los cruentos sucesos que hubo la semana pasada en varias cárceles de Quito y del interior del país. Pero yo creo que este fenómeno de las cárceles es un fenómeno muy mundial, porque hoy el New York Times en primera página dice que han muerto 12 convictos fruto de las confrontaciones internas en distintas cárceles. Es cierto, es un país muy grande, todo lo que se quiera, pero también tienen más recursos. Creo que el fenómeno de la sobrepoblación de las cárceles es un problema que nos atañe a todos. Acá en Uruguay hubo hace unos 15 días un problema bastante serio al respecto también, no como el del Ecuador, pero serio al fin. En Perú, el presidente Castillo tomó juramento a su cuarto gabinete en tan pocos meses. Vamos a ver si dura. Ahora necesita la aprobación del Parlamento. Mientras que poblaciones indígenas manifestaron, hicieron cierre de carreteras protestando contra la construcción de un oleoducto. También hubo manifestaciones indígenas en Ecuador. Retornaron las audiencias judiciales en Colombia por los cargos que se llevan contra el expresidente Álvaro Uribe. Esto es un gran problema porque el presidente Duque es del mismo partido. Bueno, ahora les vamos a contar, sí, a quién tenemos de invitado y con qué música lo vamos a recibir. Nuestro invitado de hoy es Osvaldo Leite. Muchos uruguayos pensarían que la manera apropiada de presentarlo es como lo que es, un gran artista que ha llevado mucho prestigio a la comunidad nacional a raíz de sus trabajos. Pero Osvaldo Leite tiene una historia de vida que a mí me resulta maravilloso escucharla cada tanto. Osvaldo Leite se crió en el campo, en la frontera de Uruguay y Brasil. Su padre tenía un campo, él se inició en trabajos rurales y luego comenzó a pintar. Su arte se ha manifestado fundamentalmente en ser un gran retratista. Acá en Uruguay, bueno, yo tengo el honor de que en el Palacio Legislativo hay 2 cuadros de mi padre pintados por él, pero hay otra cantidad de cuadros en el Palacio Legislativo, que es un monumento tan icónico, pintados por el maestro Leite, y en otros edificios públicos también. Pero su arte trascendió las fronteras, por eso lo traemos hoy a Una Mirada al Mundo. Y este amigo que se inició de joven como campesino terminó pintando primero a toda la nobleza europea y luego, en anécdotas que seguro nos va a contar, terminó como lo que es el pintor oficial de la Casa Real de Bélgica. Parece increíble, ¿no? Parece una historia de novela. Como música, bueno, a nosotros siempre nos gusta que la música tenga algo que ver con nuestro invitado, pero que también tenga un poquito de humor. Entonces vamos a escuchar una versión un poco moderna, un poco original, sobre el cuadro La Mona Lisa. Y enseguida comenzamos a conversar con Osvaldo Leite.
passoire et la neige est tombée. N'ouvre pas la porte et tourne bien la clé. Bac à ta besogne comme si de rien n'était. Bonne autant que belle, elle tenait table ouverte aux passants. Mets-toi, lui disait, tu ne vois pas. Le malheur vient d'entrer chez toi. N'accepte pas ses sabots. Où se cache le pire des flécos? Ils étaient superbes sous leur vernis doré.
Osvaldo, bienvenido a nuestro programa. Maestro Osvaldo Leite, orgullo del Uruguay. ¿Fue más o menos adecuada la presentación? ¿Se puede decir, Osvaldo, que tú sos un campesino devenido en el pintor oficial de la Casa Real de Bélgica?
Bueno, como quieran. Los títulos pueden venir... yo no me ocupo de los títulos. Sí, es cierto, es una historia larga. No sé por dónde querés que empiece.
Por el principio. Por el principio, sí, empecemos por el principio.
Sí. No, es cierto, yo soy campesino. Mi padre y mi madre eran campesinos, eran del campo. Mi abuelo tenía una estancia bien en la línea divisoria, ¿no? Y mi padre una casa, digamos, muy cerca de la casa de los abuelos. Lo que pasa que los abuelos yo no los conocí ya. Cuando nací ya habían fallecido. pero bueno, mi vida se supone que debía estar relacionada o hecha para el campo, ¿no? Pero no, yo tenía un padre muy especial, muy 6 o 7 hermanos. Creo que tengo 7 tíos por parte del padre, ¿no? Tendría que contarlo para ver si son 7 o menos. Pero él era el intelectual de la familia. Era el que llevaba las cuentas de todos. Y tenía una letra, es decir, él estudió en Valle, en Brasil, y yo por suerte guardo los papeles donde él manejaba todas esas cosas. Y tenía una letra impresionante. Y manejaba como un contador. Y era, digamos, el líder de la familia y él que llevaba todo y organizaba todo. Incluso me di cuenta que desde los 20 años, ¿no? Que llevaba las cuentas de sus padres también. Desde el principio, bueno, yo quería ser, mi ideal era tener unas lindas botas, un caballo.
¿Y alguna vez pasó por tu cabeza de muchacho, cuando estabas en esas labores campesinas propiamente dicho, alguna vez se te pasó por la cabeza que ibas a terminar con la paleta y el pincel y con el prestigio que te has ganado internacionalmente?
No, en absoluto. Digamos, no, yo en realidad en el campo, digamos, viví yo era muy jovencito, yo era un niño, pero fíjate que tengo perfectamente el recuerdo de la cuestión del extranjero, por ejemplo, de lo que era el extranjero para un niño campesino, un niño de 9 años, de 8 años. Yo me acuerdo de haber oído la primera palabra de un país europeo en unas pencas. Y estaba Dambori Arena, uno de los Dambori Arena, que son los grandes estancieros de Rivera. Y estaba el hijo adentro, ¿no? De un auto fantástico. Y oí que decían, sí, ellos estuvieron en Noruega. El primer país que oí europeo fue Noruega. Imagínate, yo del campo profundo no conocía, ni soñaba con todo lo que he hecho, ni por asomo, no, en absoluto, sí. Lo que pasa es que mi padre, siendo una persona así, bastante, no era el típico campesino, no, nunca habló como el campesino ni nada. Y me vio dibujar desde, no sé qué edad tendría, no sé, 6 años, no sé. En realidad tengo un dibujo de los 6 años, el único dibujo que tengo de cuando era pequeñito, ¿no?
Pero le cuento a la audiencia le cuento que yo tuve el honor de ver el dibujo ese.
Ah, exacto, sí, tuviste. Bueno, con aquella inscripción, con falta de ortografía, que por suerte nadie, digo por suerte porque fue ese momento de un niño que apenas escribía. Entonces, si hubiese corregido, no quedaría bien. con una firma que me produce curiosidad, porque yo pongo, como tú sabes, fue fulano de tal que hizo este dibujo, hizo sin H. Y realmente la firma de los pintores del siglo XIV es la misma, es decir, la ponen en latín, fue fulano de tal que hizo esta obra. ¿Cómo esto viene de adentro? Uno recibe una herencia que no sabe. Tenemos una herencia.
Más allá de que no te imaginaras a dónde ibas a llegar con la pintura, ¿sí sentías una veta, una vocación por el arte?
Mirá, aparentemente yo tenía una predisposición muy grande, porque te hablo de pensando en un niño de 6 años, ¿no? Un niño de 6 años puede decir, un músico puede ser un gran músico. Bueno, ahí tenés a Mozart, que era un pianista, un gran pianista en los primeros años de su vida. Pero lo que me doy cuenta es que mi padre me dice un día, sobre todo recuerdo esas cosas, yo dibujaba, recibíamos unos diarios de mis tíos que vivían en Montevideo, y mandaban un rollo de diarios, era como un cilindro así, me acuerdo bien de ese cilindro, y entonces esos diarios para mí eran una revelación. Entonces yo dibujaba lo que veía en los diarios, una de las cosas que dibujaba, ¿no? Y mi padre un día me dice, estás dibujando con unos lápices no muy adecuados. Yo cuando vaya a la ciudad te voy a comprar uno.
O sea, él de alguna manera intuía que había un talento oculto ahí.
Exactamente. Por eso te digo que era una persona que estaba un poco por fuera de esa cosa del campesino, del campo, así, que no ve otra cosa que los animales y todo lo que es la vida del campo. Entonces, mi padre era una persona de pocas palabras. Era, mira, recuerdo de chiquito, Mi padre, sabíamos cuando hablaba, cuando iba a hablar, porque él hacía con la S, se sentía un sonido de su boca por las pocas palabras que decía, pero era una persona que meditaba mucho, y lo que decía era como una lápida, ¿sí? era de una verdad y de una fuerza tremenda. Entonces me dice, no, yo te voy a traer unos lápices adecuados. Ah, mirá, ¿no? Y cuando fue a la ciudad, cuando vuelve de la ciudad, un día que fue, no sé a qué ciudad fue, no sé si fue a Rivera o a Don Pedrito, porque allí en la frontera, la parte brasileña y la parte uruguaya era lo mismo para nosotros. Mis tíos, y yo qué sé, no sé cuáles son los uruguayos y cuáles son los brasileños, ¿no? Entonces él llega un día a casa y yo, chiquito, lo miro mirando para arriba, así, esperando esa promesa, y él saca del bolsillo dos lápices. Me dice: mira, estos lápices, John Faber número uno, son mucho más adecuados para tus dibujos.
Eso, y ese sí, fue tu primera herramienta de arte, fueron esos lápices John Faber.
Perdón que no te oí bien.
Y tu primera herramienta de arte fueron esos lápices John Faber que te regaló tu padre.
Exactamente. Esas son las primeras herramientas profesionales, digamos. Entonces él hablaba tan poco que no contaba mucho, lamentablemente, pero por algunas palabritas yo supe que él dibujaba cuando iba a la escuela en Valle, y guardo un dibujito de él. Mi padre, curiosamente, era el menor. Yo soy uno de los menores, mi padre es uno de los menores de una familia grande que nació hace 1000 años. Pero ahí tenía esa, con esa letra, no entiendo muy bien, porque tiene como unos pequeños símbolos. Hay como tengo como un jarroncito. Así. O sea que él tenía esa predisposición para el dibujo, que evidentemente que después no la desarrolló ni la tocó. Pero, ¿qué pasa? Luego me interesaban los caballos, dibujar los caballos. Era mi pasión. Y las cabezas, la gente. ¿Por qué todo eso? Yo me pregunto, ¿no? Son preguntas que uno se hace, sobre todo en pandemia, donde estuvimos tanto tiempo encerrados, en donde tenés tiempo de meditar y de hacer cosas, de mirar para atrás. Y fíjate que cuando vamos a la ciudad, porque mis hermanas, ya tenía dos hermanas que iban al colegio de monjas, ya estaban en el liceo, y después tenía dos hermanas más que tenían que ir otra vez, que tenían que empezar el liceo. Entonces mi madre le dijo, tenemos que ir a la ciudad, porque vamos a tener toda la familia en un colegio de monjas. Es imposible. Entonces ahí mi padre fue a comprar una casa en la ciudad, en Rivera, en la capital del departamento, y ahí nos mudamos. Y mi padre me lleva de la mano a una escuela de arte. Yo te digo que recuerdo ese día que me llevó, en un día de verano. Yo tenía 9, 10 años, exactamente la edad, no sé, pero recuerdo ese día, no sé si me llevó de la mano, pero tengo esa sensación de que me llevó de la mano. Mi padre no era de esos tipos que llevaban de la mano, era de esos tipos así. Pero era un día de verano, íbamos por la calle de Sarandí, que es la calle principal, un día de sol. Íbamos a una escuela de arte la Escuela de Arte Pictórico de Rivera, que la fundó un pintor austríaco, que se llamaba Rodolfo Seinfeld.
Osvaldo, te voy a interrumpir porque después de esta breve interrupción para disfrutar un poco la música, pero además porque tenemos que cumplir con la normativa argentina, a las 13:30 tanda de avisos políticos porque están ya viviendo tiempos electorales. Y volvemos con la Escuela de Arte apenas retomemos el contacto.
Ok.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo.
Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos.
Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo.
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás Del Caño, Romina Del Pla, Jordán y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, Osvaldo, quedamos cuando nos estabas contando que ya en Rivera tu padre te llevó y pasaron por una escuela de arte. Tú estudiaste arte, tú sos autodidacta como muchos pintores, o te fuiste formando en la educación del arte y en especial de los retratos, que es lo que te ha hecho célebre en Uruguay y alrededor del mundo.
Sí, no soy autodidacta. Yo he sido formado por maestros, que me parece una buena cosa. Pienso que un autodidacta necesita 10 años para hacer algo que una persona formada lo puede hacer en un año o en 6 meses. Soy yo ahí de la Escuela de Arte Pictórico de austríaco, pasé a la Escuela Taller de Artes Plásticas de Rivera, en donde tenía un profesor de escultura, había profesores de pintura y me pusieron en el taller de escultura, que agradezco porque había un señor mayor que daba clases de pintura, no el profesor Osmar Santo, que era otro, se llamaba Francisco Pampín, que en realidad creo que era un aficionado, no sé, en esta profesión a veces se meten algunos, así que no sé por qué motivo. Y en escultura sí aprendí, fue una gran suerte, porque aprendí a trabajar el volumen. Y ya a los pocos años, 13, 14 años, yo ya me conseguí un libro en una biblioteca del Club Social de Rivera, el Club Uruguay, la vida de los grandes artistas, de Giorgio Vasari, que después descubrí que era la primera historia del arte. Y ahí descubrí a Miguel Ángel. Y entonces yo quería emular a Miguel Ángel.
¿Qué te iba a hacer, no? En algún momento sentiste que admirar.
Perdón, tengo el sonido un poco mal, no te oigo.
Sí, no, digo que en algún momento tú habrás sentido que algún pintor célebre empezaba a través de tu admiración a influir en tu obra.
Sí, ponele que a los 13 años yo ya era un admirador de Miguel Ángel. Y lo sigo siendo. Había dejado de serlo, pero lo sigo siendo ahora. Pero sí. Yo ya ahí quería hacer las cosas como hacía Miguel Ángel.
¿Y cuándo de pintor pasaste a sentir que tu beta, que tu lugar era el retrato?
Sí. Fue algo muy natural. Todo en mi vida todo ha sido un poco natural. Yo ahí en el taller yo hacía retratos, esculturas, agarraba a toda mi familia y a mis amigos y los retrataba. Porque era algo tan natural, viste, como respirar. Tenía esa ilusión, como dirían los españoles, tenían esa pasión por la figura humana, no sé. Yo te lo digo como lo sentía en ese momento, ¿no? Pero luego al poco tiempo, porque fue todo muy rápido, fíjate que después de cierta edad pasan 5 años y ni te das cuenta. Bueno, en 3 años, en 4 años, o en 5 años que hice la escuela y ya terminando el liceo, ya los profesores me dijeron a mis padres, este chico no tiene que estar más acá, tiene que irse a la capital a estudiar con algún maestro, porque ya no podemos enseñarle más nada. Y ahí fue que me vine para acá, a los 16, 17 años, me vine y bueno, después de visitar varios talleres que me dieron... talleres de escultura incluso, primero, porque me veían como un escultor. Y bueno, estuve en lo de Gonzalito, Armando González, que nadie casi lo recuerda hoy día, que era un escultor, muy buen escultor uruguayo, que lo que es muy conocido es, acá en Montevideo, es el monumento a la maestra Enriqueta Conti y Riquet, que está en el Parque Rodó, con los dos niños. Yo estuve, lo primero que hice, sí, yo conocí Montevideo a los 16 años, conocí el mar también, que me pegué un susto bárbaro cuando vi el mar. Creía que se me venía arriba. Era una cosa, tardé mucho tiempo en adaptarme a ver el mar, ¿no? Era una cosa que impactaba, ¿no? Imagínate un campesino de tierra adentro que veía solo verde, pastos y
hay un cuento del gran escritor uruguayo Morosoli, que llevó a la pantalla un grupo de cineastas uruguayos con algunos actores argentinos, que se llama justamente Viaje al Mar, que es un grupo de gente, la habrás visto, un grupo de gente que, viendo relativamente cerca, conoce por primera vez el mar.
Sí, vi algo parecido y realmente, sí. Y bueno, y de ahí algunos me rechazaron, como el escultor Yepes, que me vio, yo tenía, yo qué sé, una cara de niño, jovencito, tímidamente le fui a pedir si me daba clases y no sé, creo que me sacó corriendo. Tengo un mal recuerdo de eso. Y creo que tenía el taller acá cerca de mi casa, en Echeverría. Al final me enteré hace poco. Hace muy poco que me rehabilité con él, porque realmente no lo quería, no lo quise nunca por ese recuerdo. Y el taller de Ribeiro, que un alumno de Torres García, me recibieron con los brazos abiertos. Y ahí entré al taller y vi todo lo que había en el taller y me parecía impresionante, magnífico, divino, todo lo que veía. Y ahí Ribeiro me recibió con los brazos abiertos y está. Y ya y empecé una disciplina, la que él empleaba, la disciplina que le había dado Torre García, una disciplina muy dura de dibujos, mucho dibujo, mucha cosa, no permitía hacer un retrato. Yo hacía mis retratos yo estaba en una pensión, llamaba a los compañeros de pensión cuando no estaba el maestro y los dibujaba. Llegó un momento que decía, bueno, ahora se puede hacer un retrato. Yo hice un retrato como si hubiese pintado siempre. Mi primer retrato al óleo, no sé si fue el primero, Ribeiro me mandó mandar al Salón Nacional y me dieron un premio. Y ese cuadro está en un museo, en el Museo San José. Y bueno, y pocos años después, ¿sí?
¿Cómo fue? Después profundizamos, después de escuchar un poquito de música, pero antes de eso, ¿cómo fue el salto al internacional? Es decir, ¿cómo fue que no solamente llegaste a Europa, desembarcaste en Europa, sino que con un gran prestigio, prácticamente toda la nobleza europea quería retratos tuyos? Y bueno, y luego queremos que nos hagas algunas anécdotas de qué significa ser pintor de la Casa Real de Bélgica, tus convivencias y anécdotas con los reyes.
Bien, ok.
¿Cómo fue el salto, antes de ir al corte musical, cómo fue el salto hacia lo internacional? ¿Cómo aterrizaste en Europa?
Bueno, yo ya estaba casado y tuve muy muy jovencito, casado, todo precoz. Y al nacer la tercera hija, Magdalena, yo digo, bueno, si no viajo ahora, no viajo más. Y entonces nos resolvimos viajar y era la dictadura también, una cosa, era un poco desagradable la vida acá, y nos fuimos y así fue, junté dinero, había pedido una beca, había concursado para una beca nacional, no me la dieron, y entonces desde ese momento dije, bueno, todo lo que voy a hacer lo voy a hacer por mí mismo, no voy a esperar de nada de nadie. Entonces junté un dinerito, vendía cuadros por poco dinero. Y junté plata y digo, bueno, me voy a quedar 8 meses en Europa, vamos a estudiar a los grandes maestros, a estudiar pintura y así fue. Y cuando llegué allá me di cuenta que estaba más formado de lo que yo creía, de lo que aparentemente el ambiente me hacía creer.
Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar un poquito de música. Y luego en el último bloque nos vas a contar cómo de ahí pasó al contacto con la familia real de Bélgica. Y bueno, hay algunas experiencias que yo te las he oído y son fascinantes de la convivencia con los reyes. Ahora vamos por un poquito de música, por favor. La sonrisa de Mona Lisa cantado en rock. Es que, qué paradoja, teniendo al maestro Leite enfrente a nosotros. Es un toque de humor que yo a veces doy a través de la música también. Bueno, entonces llegas a Europa, tú te descubrís a ti mismo como un talento que no tenías, y empezás a pintar la nobleza europea.
Sí, sí. Te lo digo así, en pocos pasos, porque no, nada viene así de golpe, ¿no? Yo llego a España y quiero estar... Tenía un dinerito para quedarme un buen tiempo tranquilo y bueno, fue lo que hice. Me puse a pintar, mi pintura se empezó a agarrar otra fuerza. El retrato se mantenía siempre con más calidad que lo otro. Yo hago varias cosas. Bueno, y me invitan para hacer una exposición en España. Esa exposición tiene éxito. Me proponen las salas, que era de la Caixa de Estalvis de Cataluña y Baleares. Fue para esa zona donde yo fui. Y hago otra exposición en Mallorca, en un pequeño pueblo que en verano se transforma en un lugar internacional. Y de ahí empiezo, me instalo ahí porque recibí encargos, incluso de retratos. Y unos holandeses me invitan a... me proponen hacer el retrato de toda la familia en Holanda, y ahí nos vamos a Holanda, y de Holanda, que hago como pinto como 8 retratos, tenía que terminar uno en Bélgica, y terminé en Bélgica el retrato. Vino un marchand belga y me dice si me interesaba pintar en Bélgica, y yo, bueno, ya cuando pintaba en España ya me parecía como un milagro, porque ahora la gente está muy acostumbrada, pero yo qué sé, no sé, para mí fue todo fantástico, emocionante llegar al Prado, por ejemplo, y ver a Velázquez, casi me muero, que no podía entrar a la sala de Velázquez, porque cuando quise entrar casi pensé que me daba un ataque, ¿no? Tuve que dar varias vueltas hasta que pude entrar. Y cuando me invitan a ir a pintar en Bélgica, que es la cuna de los grandes maestros, de Van Eyck y todos, Rubens, Van Dijk, como dicen ellos, dice, bueno, para mí es un honor, le dije. Y no sabía que este marchand estaba vinculado con toda la nobleza, la realeza belga. Y hizo... A él le pareció impresionante lo que yo hacía, no sé. Y bueno, y de ahí me volví a España. Le dije, bueno, hable de mí. Me dice, ¿qué quieres poner? Le digo, sí, pero hable de mí nomás, que yo no soy conocido acá. Y entonces, a los pocos días recibo una invitación, encargos del barón tal, de la baronesa tal, de la condesa tal. Y desde ahí para adelante recibía, hice varias exposiciones, y un día, no me acuerdo cómo, recibí una invitación de los futuros reyes de Bélgica para pintarlos. Y entonces fui a donde ellos viven, en el Castillo Real de Laeken. Laeken es como un barrio de Bruselas, o creo que es como un antiguo pueblo, pero es un barrio, no está muy lejos del centro. Ahí está el Palacio Real donde viven. Después está el Palacio Real
¿Y ahora?
En el centro de la ciudad. ¿Perdón?
Ahora el retrato oficial de los reyes que está en el palacio es pintado, son los dos, el de él, la reina y el rey, son pintados por ti.
Sí, hace 3 años pinté a los oficiales que están en el Palacio Real de Bruselas, en el Hall de Honor. Fueron sacados el retrato del primer rey de los belgas y de Leopold Premier, y después Leopoldo II, que fue el que anexó el Congo belga, entre otras cosas. Esos dos grandes retratos fueron sacados y pusieron los dos míos.
Y ahí. Sí.
Perdón, se cortó. No te interrumpí,
estaba pensando. Al colgarse estos retrasos, se inicia una etapa muy importante, porque están colgados en la pared más emblemática de Bélgica, pero también ahí culmina un periodo de convivencia tuyo con ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Palacio Real conviviendo con ellos?
Un año y dos meses.
Me imagino que eso estará lleno de anécdotas, de cuentos, de una cosa es sentar al rey enfrente y pintarlo, y otra cosa es además convivir con ellos.
Sí. Digamos, los primeros tres meses fueron como de película, como estar en una película, ¿sí? Y después te acostumbras. El hombre se acostumbra a todo. Después para mí fue todo natural. Hay una cosa que me han pedido, que no cuente mucho la parte de la vida así interna, ni, no sé, viste, están rodeados de una caparazón de gente que los protege, pero una gente divina, una gente muy muy educada, muy el propio rey me recibe y me conduce y me da me lleva a las habitaciones donde yo tenía que vivir. Fue él que me llevó, y eran unos apartamentos en el Palacio Real, ¿no? Se llama apartamento, por decirle, donde él, cuando recién casado, había vivido. Y ahí fue donde yo viví. Pero tuvimos una relación muy muy amigable, visitamos exposiciones. Una anécdota así puede ser, son miles, pero un día fuimos, yo iba en la comitiva, iba en un coche con la comitiva, con todos la guardia de seguridad, y de la exposición del Museo de las Artes de Bruselas al Palacio de Laeken. Y yo iba con un miedo bárbaro, porque los tipos van a toda velocidad, pasan los semáforos en rojo. Yo digo, pero escúchame, somos un blanco. Yo no sé cómo viven ellos, pero no me gustó nada esa experiencia. Eso como una anécdota, sí, pero yo qué sé. Tengo una anécdota un poco triste de nuestro embajador. No sé si querés que te la cuente, o mejor no.
Bueno, yo creo que no. Es triste realmente, es triste. Pero está bien contarlo en un programa argentino, porque a veces nuestros hermanos argentinos nos miran y nos sobrevaloran. Y tenemos algunos problemitas que tenemos que saber lidiar con ellos. Está bueno que la cuente la anécdota, sí.
Bueno, y te voy a contar la anécdota del embajador uruguayo y de un embajador argentino. ¿Qué te parecen las dos anécdotas?
Por eso. Perfecto.
La anécdota de nuestro embajador, escucha, no me sale el nombre, bueno, mejor que no me salga, para el embajador. Había un cóctel en el palacio, y estaban todos los embajadores de todos los países, eran como 200, lleno de autos, todo terrible. Y cuando vuelve, el rey me dice, sí, yo voy, estoy una hora y media ahí, y después vuelvo acá, vuelvo por el taller. Ah, bueno, cómo no. Y al rato volvió, y digo, ¿cómo puede ser con toda esa gente que se va a estar tan poco rato? Sí, estuve poco rato. Y me dice, sí, estuve con su embajador, y le dije que usted estaba pintando nuestros retratos acá, y tal, y tal. Ah, qué bien, bárbaro. Pero nunca recibí de nuestro embajador una invitación para tomar un cafecito a la embajada. Nunca fue un poco.
Sin embargo, el embajador argentino sí fue un gran anfitrión tuyo.
Sí, el embajador argentino, un día nos encontramos bueno, en el centro de Bruselas, estuvimos ahí, no sé, no me acuerdo, estábamos cenando, y me dice, Osvaldo, ¿usted no quiere nacionalizarse argentino? Digo, yo digo, sí, cómo no, le dije. Claro. El embajador estaba encantado que yo hacía este trabajo, y yo qué sé, quería nacionalizarme. Ya ves cómo son los países.
Pero yo fui embajador en Argentina. Yo fui embajador exacto. En Argentina. Argentina no es una monarquía. Pero yo me imagino lo que hubiera sido para mí que un pintor uruguayo fuera el pintor oficial del presidente de la República. Con eso te digo todo. Pero bueno, sí, sí, sí. Hay para todos los gustos. Hay una anécdota muy, muy tierna desde mi punto de vista. Hay una prenda típica en Uruguay que es la ruana, es como un poncho pero abierto para abrigarse, y hay una ONG que promueve las artesanías uruguayas que se llama Manos del Uruguay. Bueno, a partir de ahí te dejo que compartas con nuestros oyentes y nuestras oyentes esa anécdota que empieza con el regalo de una ruana.
Ahí está. Bueno, cuando nace mi nietita Matilde, yo regreso a Uruguay para el nacimiento, es decir, quería asistir al nacimiento. Entonces regreso y bueno, asisto al nacimiento y todo bien. Y entonces, cuando vuelvo a Bruselas, elegí varios regalos para ellos. Y para la reina, una ruana, se la llevé, quedó encantada y me dijo que era calentita y divina. Y tengo el día que nos despedimos la última vez, cenamos en el jardín ahí, porque era un día lindo, y ella estaba con la ruana puesta, y tenemos una foto de los reyes conmigo y ella con nuestra ruana uruguaya. O sea que yo traté de fomentar lo nuestro, le llevé a todos algo de Manos del Uruguay, a los niños también, y al rey una piedra, una, ¿cómo se llama?, una amatista, una gran amatista, ¿no?
Imagino que habrá una, bueno, vamos a decir la verdad, yo algunas he visto informalmente en tu casa, en tu taller, una cantidad de fotos que estás tú compartiendo con los reyes, y yo me imagino que ningún belga los ha visto con ese atuendo tan informal y tan dentro de casa. Desde ese punto de vista, en Bélgica eras un gran privilegiado.
Sí, sí, en ese momento... nosotros mirábamos, la vestimenta de ellos, nadie conoce la vestimenta casual de dentro de casa, no, siempre están impecables fuera del país. Yo también trabajaba muy cómodamente, así, yo qué sé, tenía un taller fantástico, yo era muy privilegiado, incluso con todo el cuerpo de guardia, que a veces venían, yo trabajaba hasta tarde de la noche, a veces venía alguno a hablar conmigo y a mirar lo que yo estaba haciendo, y se sentían muy privilegiados, porque yo era el amigo de su majestad, ¿no? Y yo cuando llegaba lo saludaba con una veña también, porque me la guardia así que se miraba, entonces miraban así, no, a mí el señor Leite acá, que viene, no sé qué. A veces yo salía, porque es un parque muy grande, a veces yo salía a caminar, es decir, salía todas las tardes, me hacía mis kilómetros ahí adentro del recinto del palacio, ¿no? Y a veces veía un auto que venía a toda velocidad y era la guardia que no me habían reconocido, creían que yo era un intruso que se había colado ahí. Entonces me decían, ay, discúlpeme, señor Leite, es usted, no sé cuánto. Digo, ah, sí, disculpame que no les avisé, yo qué sé. Nunca les avisé, nunca les dije nada, yo qué sé, bueno, que se arreglen conmigo. Porque, no, es una vida, en cierto modo, decir, yo qué sé, te tratan como un rey, pero estás muy protegido ahí, ¿no? Muy aislado, ¿no?
Osvaldo, el tiempo conversando contigo se nos va volando. Hace pocos días se inauguraron.
Necesitamos 40 programas.
Sí, se estrenaron dos retratos de mujeres ilustres, retratos tuyos, de Juana Ibarburú, la poetisa Juana de América, y de la ministro y abogada penalista de prestigio internacional, Adela Reta. También, como yo decía al principio del programa, hay varios retratos tuyos en el Palacio, dos de ellos de mi padre. Y mi madre tenía un retrato de mi padre pintado por ti, que yo tengo el gusto de tenerlo ahora en casa. Yo lo que te puedo decir es que mi madre, con 90 y tantos largos años, se sentaba a tejer abajo el retrato, porque a través de la mirada de ese cuadro sentía la presencia de mi padre. Maestro Leite, un honor para el programa haberte tenido con nosotros. Muchas gracias y bueno, hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias, mi amable.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.